Muy bien, amigos. Perfecto. Ahora en la máquina de pensar, estamos llamando al otro lado del Océano Atlántico, allá en Francia, para conversar con el compatriota Juan Álvarez Márquez en torno a una escritora compatriota. ¿Cómo andas, Juan Álvarez Márquez? ¿Andas bien?
Muy bien, gracias. Y sí, ya con este tema que nos ha hecho encontrarnos en algunas otras oportunidades, pero me parecía que, bueno, 120 años era, esta fecha era importante recordarla y, bueno, estamos en eso.
Bueno, recordarla, vamos a recordar a Susana Soca, una escritora, gestora cultural, una poeta, una ensayista, de la que, bueno, Juan Álvarez Márquez y otros se han ocupado in extenso para precisamente, de alguna forma, recuperar su memoria, reivindicarla y de alguna forma también ponerla en el lugar que merece, ¿no? Susana Soca, aún creo yo, todavía sigue siendo una gran desconocida, si bien hay, bueno, está el Centro Cultural Ánima ahí en San José y Andes, donde era la casa de Susana Soca, que está funcionando, y bueno, ahí también he asistido y sé que hacen, bueno, tributos, recuerdos. De hecho, yo creo que la última vez que nos vimos, Juan, no sé si no fue ahí, pero me acuerdo haberte visto junto con Fernando Lostonón.
Fernando Lostonón, exactamente.
Sí, otro de los grandes reivindicadores y bueno, que se nos fue, que falleció el año pasado. Sí, y que Fernando era un gran conocedor, bueno, sobre todo divulgador de la figura de Susana Soca. Conversamos con él también varias veces en la máquina de pensar. Y obviamente, tampoco hay unanimidades en torno a Susana Soca, ¿no? O sea.
No. Hay. Y mismo yo, después de todos estos años de investigaciones, la Susana Soca que yo encuentro es como caleidoscópica, porque es un personaje del que voy encontrando facetas diferentes y del que he sido muy fiel, porque empecé con Susana Soca en el año 89, 90 más o menos, y a veces me he alejado de ciertos periodos, pero después he vuelto porque hay circunstancias que me obligan a volver, es decir, hay cosas nuevas que aparecen, hay elementos que hacen que bueno, el interés se renueve y, bueno, es un poco eso.
En el caso de Susana Soca, bueno, recordemos, ella nació en 1906, el 19 de julio, hace 120 años, muy, muy pronto, este fin de semana ocurrirá, y murió muy joven, en el año 59, ¿no? Con 52 años, ¿no? Todavía no había cumplido 53.
Exactamente, todavía no había cumplido 60. En ese accidente de avión en Río de Janeiro, en el aeropuerto del Galeão. Y sí, fue una vida truncada, donde efectivamente era alguien que tenía mucho para hacer, que tenía muchos proyectos, y bueno, toda esa dinámica que ella tenía de su vida, no solo en la parte, digamos, de escritura, pero en la parte editorial, en la parte cultural, en la parte plástica de las artes, bueno, todo eso se cortó de manera como radical, digamos.
Sí. Claro, estamos hablando que en principio Susana Soca fue conocida y bueno, ya está recordada por su tarea de editora de la revista, ¿no? Los cuadernos del Alicón o el Alicón, ¿no?
Sí, hoy justo pasé por el lugar donde eran los talleres de la imprenta, donde se habían publicado los primeros, los primeros números de la revista. Es en el 20 de la Rue Visconti, en la zona de Saint-Germain-des-Prés, en París, en un lugar una calle súper estrecha y corta. Bueno, y bueno, me imaginaba si efectivamente verla yendo a revisar la calidad de la edición de la revista, esa revista que tuvo sus primeros tres números en París durante los años 47 y 48, y que ella después toma en Montevideo a partir de 1953.
Claro, tuvo dos temporadas, dos épocas, Cahiers de l'Alicón, ¿no? Cuadernos de l'Alicón, y después sí, Entregas de l'Alicón.
Sí, Claro, se considera cuando en Montevideo se retoma la revista, uh-huh. se llega a editar hasta el número 16, pero en realidad el número 16 sería el número 13, porque los otros tres números son los números parisinos. Claro. Y los números 12, claro, ahí hay un vacío entre el número 12 y el 16, porque ahí se incluyen los números de París, y el número 12 es un número que se publica con algunas notas ya recordatorias, porque ella acababa de morir. Y el número 16 es el número que preparan Guido Castillo y Ricardo Passeiro a pedido de la madre cuando ella muere.
Claro, claro. Estamos hablando de esa revista, Cuadernos de Alarcón, Entregas de Alarcón, que llama la atención, sigue llamando la atención cuando uno mira sus páginas. Y la cantidad de artistas y el nivel de artistas que congregó, ¿no? Que supo vincular en torno a esos. Es no digo que es infinito, pero es muy alto. Estamos hablando de Borges, de Onetti, de Feliberto Hernández, pero también a nivel internacional de Émile Cioran, por ejemplo, el filósofo rumano, bueno, hay otros, ¿no? Pasolini.
Gente de arquitectos, muchos escritores. Y precisamente lo que es, digamos, como bastante impresionante y que a mí me ha pasado, es decir, en la búsqueda que yo he hecho en esta orilla, digamos, es la personalidad, esa manera de vínculo que ella logra para encontrar, es decir, para encontrar esos escritores que ella va a publicar, y la revista de la cual tengo la colección completa, la vuelvo a releer porque es como una especie de no sé si de enciclopedia, pero de compendio de las literaturas y con fenómenos y textos muy muy particulares, por ejemplo, no sé, estaba mirando uno recientemente que eran las memorias de Pasternak, y es un texto que históricamente está en una configuración muy, muy particular, porque ella misma va a Moscú para recuperar textos, y esos textos se publican en Montevideo, en la revista, en el año 59, justo antes, bueno, antes de su muerte y antes de la muerte de
Bueno, Boris Pasternak, estamos hablando del Premio Nobel de Literatura Rusa.
Y bueno, y hay un libro extraordinario que lo aconsejo a quien pueda leerlo en el Uruguay, de Pablo Mancuso, que es un escritor con quien estuve mucho en contacto, y él precisamente trató de manera como detectivesca, de encontrar cuál era el vínculo de Susana Soca dentro de la salida de los manuscritos de Doctor Zhivago desde Moscú, en el que están implicadas muchas personas, eran prácticamente 7 manuscritos diferentes, y bueno, esos viajes que esta mujer uruguaya, que supuestamente la tildaban de tímida, o bueno, ella se toma un tren, pasa por Viena para llegar a Moscú para encontrarse con Pasternak, viaja a Inglaterra, a Oxford, para encontrarse con la familia de Pasternak y recuperar otros textos. Ahí está implicado también un fotógrafo ruso que se llamaba Saderman, autor de una serie de retratos muy buenos de Torres García. Es decir, Susana Soca, lo que es a mí ahora, con toda la distancia, me impresiona más es la red sociocultural y artística en la que se movía, en la que cuando uno podría dibujar perfectamente los circuitos en los que ella erraba, y bueno, a través de todo ese pasaje, de todo ese recorrido, lo que ella logró, digamos, hacer de manera a veces un poco discreta y otras, bueno, logrando hacer publicaciones.
Perdón, ¿me dijiste Pablo Mancuso? ¿El libro?
Se llama Paolo Mancuso, en realidad es un italiano, él lo publicó con la Universidad de Berkeley en septiembre del 2016, y realmente es una investigación muy buena, él estuvo en Montevideo precisamente para seguir todo eso.
¿Está publicado acá en Uruguay? No.
El libro está publicado en Estados Unidos, por Hoover Press, por la Universidad de Stanford, en realidad.
Perfecto, perfecto. No, pero es interesante, me interesa mucho, porque una de las cosas que tiene, generalmente la historiografía cultural en Uruguay a veces está muy llena de dimes y diretes o de, ¿cómo es?, de lugares comunes. Entonces, de leyendas que se rodean. Entonces, por ejemplo, esta, que Susana conoció a Pasternak, otros que Susana no las conoció. Onetti decía que en su escritorio, bueno, lo cuenta, tenía los papeles de Pasternak. Después que Los Girasoles iba a ser editado por ella, pero finalmente no, y salió en Italia, en fin. Y siempre son como nebulosas o como frases que a alguien que le interesa el tema se encuentra hechas. Son como lugares comunes que la gente va repitiendo una y otra vez, y de repente estamos hablando con gente que la conoció o gente que convivió en esa época, y repiten como los mismos párrafos, los mismos lugares.
Sí. Hay una nota muy interesante también respecto a este mismo tema, es la entrevista que le va a hacer Echepare, el periodista de Marcha, a Pasternak a Moscú. Y cuando se encuentran, es la entrevista que está transcrita por Echepare, él lo que dice es que la primer frase que le dice Pasternak es que le da las condolencias a él y al pueblo uruguayo, es decir, y al Uruguay, por haber perdido a Susana Soca en el accidente de avión del que él se acaba de enterar.
Claro.
Y le habla más, describe más. En fin, eso era quizás para decir un poco de que Susana Soca es Susana Soca, pero es Susana Soca vinculada a Picasso, es Susana Soca vinculada a, por ejemplo, una gran mujer que es de origen judío, que fue, se llama Sonia Mosé, que terminó exterminada en un campo de concentración en Polonia, de la que ella fue conocida, y en varios textos ella se refiere a la arbitrariedad con la que esta mujer fue asesinada durante la ocupación nazi en París, y era una artista plástica bastante importante, que había estado muy cerca de Breton y de los surrealistas. Susana Soca es también la amistad con Valentín Hugo, que hizo el logo de la revista, la presentó a Paul Éluard, el vínculo de ella con Paul Éluard y con Nouche. Hay cartas en las que Paul Éluard y la esposa le agradecen, va y su mujer, le agradecen a Susana Soca el haberlos ayudado con ropa durante el invierno del 42, que fue un invierno sumamente frío y un invierno muy crudo, porque y difícil, ya no habían alimentos, los alemanes ya habían ocupado la ciudad.
Es la ocupación alemana de París cuando todo el mundo huye, digamos, de París, e increíblemente Susana Soca y su madre se quedan.
Sí, y ella se queda con la voluntad de ayudar a sus amigos, y eso es algo que completamente demostrado a través de cartas en las que ellos se nota que le agradecen después lo que ella pudo hacer por él. Y después Susana Soca, en ese mundo de la guerra, se vincula mucho a una mujer argentina que se llama Lucrecia César, y muy vinculada al mundo diplomático, y crea un grupo en el que integra a Susana Soca, que es un grupo de resistencia a la cultura germánica y de defensa de la cultura latina. Y ese grupo funciona en París, Jean Marais forma parte, Cocteau también, hay muchas personalidades francesas y extranjeras que están en ese grupo, y bueno, está Boris Cognot, Dora Maar, la mujer de Picasso. Es decir, ella tuvo una vida como muy activa aquí en París, y bueno, secundada por su...
A la vez, todo esto que está diciendo Juan Álvarez Márquez, los testimonios dan de que ella... como en persona, digamos, como su carácter, su temperamento, era muy, lo voy a decir con una frase de otro lugar común, muy de bajo perfil, ¿no? Tímida, de bajo perfil. Me pasó una vez con Ida Vitale, que me dijo que había dado una charla junto con Susana Soca y que ella estaba muy nerviosa, no me acuerdo si Ida era de las primeras que hablaba en público, y le pregunté por Susana Soca y me dice, y ella dice, se le caían todos los papeles, era Susana, se le caían todos los papeles para hablar.
Entonces, sí, hay muchas.
Esa idea de que tenía una voz muy baja, o de que parecía un pajarito mojado, en fin, entonces no daba la, la medida, la pauta de una gestora cultural, digamos, de dimensiones internacionales. Por ejemplo, en Argentina estaba Victoria Ocampo, y Victoria Ocampo era una especie de tren, ¿no? O sea, era, todo el mundo lo veía, la veía, total, y sí, era, sí, era un tren expreso aquella mujer. Y así gestionó la revista Sur. Pero en el caso de Susana, daba la, por ejemplo, siendo poeta, nunca publicó en vida, y teniendo una revista internacional, nunca publicó, ¿no?
Sí, ella precisamente, bueno, justo con en la única revista que publica en vida es en
Sur.
Bueno, en realidad, no. Sí, es en Sur, sí, claro, que ahí publica con... bueno, con un poeta uruguayo cuyo nombre me escapa en este momento. Ajá. Y no, con Fernando Pereda.
Ah, y Ildefonso Pereda, Fernando Pereda. Ildefonso
Pereda. Con Fernando Pereda, sí. Uh-huh. Y ellos publican en ese número de Sur, que ya es muy temprano, porque esa publicación es del año 36, más o menos. Uh-huh. Y ahí publican, ella publica un poema, se llama Un otoño sin hojas. Bueno, pero es cierto que después ya regresando a Montevideo sí publica algunas cosas con en la revista de Casal. Uh-huh. De,
ah, sí, en era, Alfar.
En Alfar, en exactamente. Alfar. Sí. Y después yo ahora he seguido un poco, porque lo que me interesa mucho es esa, es decir, cuando se sabe que Susana Soca corresponde con personajes como Picasso, como Nicolás de Staël, que organiza en Montevideo en el año 47 la primera exposición fuera de fronteras europeas de Nicolás de Staël, bueno, eso me pareció sumamente importante. Y viendo eso, veo que efectivamente hay muchos, por ejemplo, Henri Michaux, que hacía retratos y... Uh-huh. Y pintaba, él dice en su correspondencia a algunos amigos que hizo obras para Susana Soca, que ella se las pagó muy bien, y todo eso en el sentido de afirmar de que no era ella que hacía alarde de que los ayudaba, sino que precisamente los artistas le agradecían porque
estaban... Perdón, y hay que tener en cuenta, digamos, ella tenía dinero porque su padre era Francisco Soca, digamos, un médico y político muy acaudalado, y que también hay que ver en el momento que tuvo dinero, que era el momento, lo que estás diciendo vos, la ocupación de Alemania, de París, después la posguerra de París debe haber sido terrible, ¿no? La escasez. Y entonces en ese mundo hubo alguien que se llamó Susana Soca, y que en la medida de sus posibilidades dio entrada a todos estos escritores, artistas, pintores, fotógrafos, ¿no? Que de alguna forma, nada, por eso colaboraban todos, ¿no? O sea, todos colaboraban.
Sí, porque... sí, con artículos que siempre, eso me lo decía siempre Guido Castillo y me lo corroboraba Ricardo Pasairo, que los dos habían sido secretarios de la uh-huh. revista, de que, bueno, que quien publicaba un artículo en la Licón estaba muy bien remunerado. Uh-huh. Y, bueno, se fue así. Pero después está la frase de Sadonetti, muy conocida, que la utiliza en Junta Cadáveres. Uh-huh. Y que dice que él recuerda a Susana Soca por que le dedica el libro a Susana Soca. Uh-huh. Por ser la forma más desnuda de piedad
que de la piedad ha, sí, sí. Y, o sea, uh-huh. Sí, 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 una bueno. una desnuda forma de piedad, sí, sí, algo así, sí,
sí, sí, sí, por ser Susana Soca, por ser la más desnuda forma de piedad que he conocido. Uh-huh. Eso
sí,
lo,
sí, sí, sí.
Lo recuerdo. Y bueno, y bueno, después lo que hizo también con la historia de, con Anthony Bonnet, el arquitecto y castellana, para proyectar la capilla que se hizo en Soca, que iba a ser una capilla para homenajear a su padre. Y es una perla, es una joya, es decir, es una obra maestra de la arquitectura que está en el pueblo Soca y que estuvo mucho tiempo, digamos...
cerrada.
Dejada, sí, dejada de lado, cerrada.
Yo no sé si sigue cerrada, ¿no? Te pregunto.
No, se puede visitar, hay actividades, algunas actividades regulares. Y ahora, bueno, para mí, los 120 años de Susana Soca, digamos, esta versión de cumpleaños, hubiese sido muy buena que toda la gente de Canelones, no sé, ya que, bueno, gobierno hay mucha gente que de Canelones, podían perfectamente recordar y hacer un esfuerzo y quizás retomar un poco. Hay dos bienes importantes que estaban en Canelones de la familia, digo a nivel patrimonial. Sí. Uno es la capilla y el segundo es algo que se está restaurando, que es la casa de la madre, que es una casa muy interesante la idea, porque ya era algo bueno que se hace mucho en Europa y que seguro que Susana quiso hacerlo, es tener una casa de campo que servía como residencia para escritores. Los escritores podían
como
encontrar
residencia
un lugar,
cultural, bueno, residencia artística.
Exactamente, uh-huh. Sí, que se conoce como la estancia de la viuda, es el nombre común, y en esa casona, era una casona que estaba decorada sobre todo con espejos que ellos habían traído de Europa, de Inglaterra, de Italia, bueno. Y ahí estuvo residiendo Carlos Real de Azúa y otros escritores, Clara Silva.
¿Y dónde está, perdón, esta casa? Perdón que
esa casa está en Canelones, tengo entendido que está por una ruta que va de Atlántida a Soca, o quizás, no sé el nombre de la ruta exacto.
Y bueno, no conoces la casa.
No, la he conocido a través de filmaciones. Ajá. La casa estuvo sumamente destruida. Hay filmaciones, hay videos en internet que se pueden ubicar de la casa. Y precisamente Tatiana Hambó, que es un arquitecto uruguaya, se está precisamente ocupando de ese proyecto de restauración. Y sería, bueno, muy bueno, pues esa casa se deterioró en 10 años, muchísimo, pero ahora tengo entendido que el trabajo de restauración ya está prácticamente terminado. Son un poco los restos, es decir, lo que va quedando de lo que era el conjunto de...
Sí, de una figura que, digamos, que brilló y que obviamente, bueno, siempre es necesario recordar, traer a, sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Donde tratamos de revalorizar el papel de la mujer y, bueno, y donde aparecen estas figuras, ¿no? En Argentina, Victoria Alcampo, aquí Susana Soca, pero que aparecen como grandes creadoras de oportunidades de arte, y también ellas, en el caso de Susana Soca, artista, reitero, poeta, y bueno, y acabas de nombrar a Real de Azúa, que Real de Azúa la incluyó en su selección de los mejores ensayistas, las puso como ensayista para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Porque
sí,
nadie la considera de las mejores ensayistas.
Claro, ella tiene sus textos que, bueno, después pues, digo, cada cual lo puede leer a su modo. Uh-huh. En el libro que se llama Prosa de Susana Soca, uh-huh. Lamentablemente, digo, nadie sabe, es decir, la parte poética sí, porque ella lo reconoce cuando escribe, cuando entrega los manuscritos para publicar su obra poética, ella reconoce en el prólogo de uno de ellos su obra poética de sus dos libros, que son En un país de la memoria, claro, y Noche cerrada. Esos son los, bueno, pero después está la parte de ensayos, donde ella habla mucho de música, de filosofía, y bueno, después lo que yo digo es esa especie de accionar que tuvo, que es como una especie de obra invisible, digamos. Ahora encontré, después de muchos años de búsqueda, logré encontrar el paradero de uno de sus cuadros interesantes, que es el retrato que le hizo Picasso en el año 43.
Uh-huh. Sí, sí,
ese
sí.
Ese retrato, que está en la portada de mi libro, uh-huh. Ese retrato está hoy día en Japón, en una colección, sí, sí, una colección privada en Japón, y tuve el placer de me enviaron enseguida una una fotografía en color, porque todas las fotografías que habían del cuadro eran del año
40. Claro, eran en blanco y negro, y siempre se digo, ella en su casa, y bueno, vamos cerrando la charla, digo, se me acaba el tiempo, pero quiere decir que en su casa tenía Modigliani, tenía Picasso, tenía un retrato de Picasso ella por ella, digamos, era algo que...
Había un Monet espléndido.
Claro, todo eso desapareció, se murió ella, y bueno, en un pocos años desapareció todo eso. Y bueno, esas cosas que tiene Uruguay de que no es un país de la memoria, sino que sería al contrario, digamos, ¿no?
Exactamente.
Que era del olvido, es necesario recuperarlo. Esto que acabas de decir para mí es una novedad, ¿no? O sea, que se haya ubicado el retrato que Picasso le hizo a Susana Soca es algo, bueno, es algo que...
Sí, fue un largo trabajo de investigación y de cruce de informaciones con fundaciones, con la Fundación Picasso en Barcelona y en París, para tratar de ubicarlo. Y bueno, y un día aparecieron las dos puntas que se juntaron y bueno, fue la gran
espectacular. Sorpresa. Bueno, muy bien, Juan Álvarez Márquez, te mando un saludo desde acá, desde Montevideo, a París, allá donde estás. Y bueno, un placer, como siempre, de conversar con vos.
Bueno, gracias por todo y bueno, es una y bueno, está muy bien que tener este paréntesis de presencia de Susana Soca en este año.
Sí, la idea es a ver si podemos tener más recuerdos, recuperar más lo que es la memoria de esta gran artista y creadora uruguaya y bueno, gestora cultural, de la cual tendríamos que hablar mucho más. Te mando un fuerte abrazo y nada, hasta la próxima. Amigos, acá estamos terminando La Máquina de Pensar. Seguiremos la semana que viene. Que lo pasen muy, pero muy bien.